Hola oyentes de Radio Sefarad, ya saben que desde hace varias semanas y meses venimos recorriendo el mundo académico español en relación al mundo judío y esta vez nos volvemos a acercar a la Universidad de Granada, otro de los centros, de los polos del estudio de estas ciencias y asignaturas, para hablar con la profesora titular del Departamento de Estudios Semíticos en el área de hebreo, doña Aurora Salvatierra. ¿Qué tal, Aurora?
Hola, buenas tardes, muy bien, encantada de hablar contigo.
Bueno, tú perteneces a la Universidad de Granada y que tiene un papel destacado, ¿no? Porque evidentemente hay ciudades grandes como Madrid y Barcelona que tienen sus departamentos de estudios semíticos importantes, pero fuera de esos dos grandes centros, el tercero más importante de España seguramente es el de Granada, ¿no?
Pues sí, nosotros tenemos una larguísima tradición porque tenemos una universidad desde el siglo XV y el hebreo pues formó parte de los primeros programas de estudio porque formaba parte de la enseñanza trilingüe junto con el latín y el griego. Entonces tenemos una historia muy amplia y afortunadamente pues en el siglo XXI podemos seguir trabajando en el mundo de la cultura judía.
¿Cuál es tu área de investigación? Aparte de seguramente tienes un área de docencia con alumnos que empiezan en hebreo, pero ¿cuál ha sido los terrenos que tú te has animado a explorar?
Pues mira, los dos grandes terrenos que los que yo he trabajado pues vienen determinados por mis dos maestros, que han sido el profesor Saez Vadillos y posteriormente el que fue catedrático del área, Miguel Pérez Fernández. Esto me llevó a trabajar en lo que sigue siendo mi área de investigación, que es la literatura hebrea medieval. Fundamentalmente en los primeros años de mi actividad pues me dediqué a la poesía y en los últimos 10-12 años me he inclinado más por el ámbito de la narrativa a partir del 13. Aunque te digo, esta es mi línea prioritaria, pues también animada por Miguel Pérez Fernández, un gran especialista en literatura rabínica, pues hice también algunas incursiones en el mundo de la Tosefta, en Maimónides, pero digamos que como aficionada.
Bueno, esto en lo que respecta, digamos, a la historia de los judíos en España es justo un poco el pivote, ¿no? Entre los judíos de andalusíes, los que vivieron bajo gobierno musulmán, y el inicio del esplendor también en los reinos cristianos, ¿no?
Sí. Por eso te comentaba que en principio pues fue el mundo de Al-Ándalus, Gabirol, Yehuda Leví los que me ocuparon durante un tiempo, pero posteriormente encontré enormemente interesante ocuparme de ese periodo que tú comentas, que de alguna manera supone una transición del mundo andalusí al mundo de los reinos, de los cinco reinos, de los reinos cristianos, y que creo que es una época muy interesante por los contactos culturales que se producen entre las diferentes comunidades y también por la riqueza de transmisión de conocimiento, de formas literarias que se dan en este ámbito.
Literarias y a veces, digamos, de ensayo, porque creo que uno de los personajes a los que has dedicado más tiempo últimamente es Ibn Falakera, que es más un filósofo, ¿no?
Pues esa es la ventaja de Ibn Falakera, que se conoce fundamentalmente como un filósofo y desde luego que lo es. Aquí hemos tenido algún doctorando que ha trabajado precisamente en la parte de su producción como filósofo, pero por otra parte tiene una obra que podemos llamar literaria, muy muy interesante porque son, en algún sentido, son obras menores, pero que nos permiten ver pues todo ese mundo de cómo una tradición judía que vive en convivencia, en este caso con el pensamiento, con los modelos éticos característicos del mundo cristiano y romance, incorpora también ese tipo de cuestiones. Me ha interesado fundamentalmente en el caso de la ética, de estos tratados de naturaleza ética, sapiencial, de sabiduría, que florecen también en la literatura del contexto en el siglo XIII y en las que yo he encontrado pues un lugar de coexistencia muy interesante por el trasvase de ideas y de formas artísticas de una u otra manifestación cultural.
Falakera, ¿en qué área geográfica se movía?
Pues ese es uno de los misterios del personaje, que no sabemos casi nada de él. Sabemos que vive en torno al siglo XIII, que posiblemente vive en el norte de la península o bien en el sur de la Francia de la época, pero no hay ningún dato fiable acerca de su biografía, así que realmente lo que lo conocemos fundamentalmente es por ser un discípulo y un seguidor de Maimónides, un aristotélico, y al mismo tiempo por ser un compilador, un enciclopedista, que, como te decía, hace obras que se han calificado de más divulgativas, pero que en cierto sentido recogen pues el saber de la época con el deseo de transmitirlo a un público, no necesariamente con una formación muy profunda en el ámbito de la filosofía. Lógicamente hablamos de un grupo de judíos cultos, pero no exclusivamente el grupo minoritario que podría entender textos como los textos de Maimónides.
Bueno, estamos hablando de grupos minoritarios, me imagino, o lo supongo, que los especialistas o simples conocedores, yo diría, de Falaquera en el mundo académico tampoco son muchos, ¿no?
No, Eva, precisamente porque él fue estudiado como un seguidor de Maimónides, como un divulgador de la filosofía de Maimónides, y yo creo que en estos personajes radica precisamente, en esta razón radica el interés que para mí tienen estos autores, ¿no? Que son en principio autores menores, pero que nos enseñan otra parte de la sociedad y otra parte de la cultura y de la producción hebrea en la península ibérica. Uh-huh. Si por ejemplo hablamos pues quizás de su obra de divulgación más famosa, que es el Sefer HaMevakesh, el libro del buscador, pues ahí el lector puede recorrer lo que sería el currículum de la época, comenzando por el hombre rico, el hombre fuerte, para pasar por el gramático, el poeta, y en una segunda parte, pues conocer al matemático, al óptico, al músico, hasta alcanzar la cima de la filosofía. Y en ese sentido creo que son pues obras probablemente no de la entidad de pensamiento de otro grande filósofo, pero sí enormemente, enormemente interesante, yo creo, para conocer este periodo.
Uh-huh. Para alguien como tú que trabaja en el siglo XXI, situarse en el siglo XIII en un personaje que ni siquiera se sabe dónde vivía. Yo voy al fenómeno más bien de ¿qué es lo que te llevó a entusiasmarte por un personaje que no es de los que tienen más glamour?
Pues mira, yo creo que a veces la investigación llega a los lugares por casualidad. Y a veces por casualidad, pues pasé una estancia en Israel, no había tenido nunca tiempo de leer esta obra que te comento, el Sefer HaMevakesh. En aquel momento tenía un poco más de tiempo libre y me entusiasmó precisamente por su aparente sencillez y porque también reconocí elementos del pensamiento y de la literatura cristiana que yo conocía pues por formación, por mi formación escolar y mi formación en la universidad. Te pongo un ejemplo, me resultó muy llamativo en una de las obras que he trabajado, que se llama La Higuereta Musar, el tratado de la ética, la epístola ética. Por ejemplo, la posición de uno de los personajes en defensa del celibato, un elemento en principio pues poco ajeno a la tradición judía. Y ese tipo de elementos pues llamaron mi atención precisamente porque los conocía por la tradición de la literatura y del pensamiento cristiano.
Uh-huh. Bueno, eso es sin duda algo que llamativo, ¿no? El tema del celibato en el judaísmo, la verdad que también es algo prácticamente desconocido. Claro. Y me imagino que también el hecho de situarse en Granada le da a los estudios judíos o estudios hebreos también una perspectiva distinta a quien lo hace, por ejemplo, desde Madrid, porque desde Madrid pues hay una lejanía intelectual, es algo que sucede en otra parte y uno tiene que usar la imaginación, pero en Granada tú caminas por las calles y te imaginas que por ahí estuvieron Iben Nagrela, Iben Gavirol pasó una temporada, ¿no? Y dices, oye, esta gente de la que hablo, pues fueron paisanos.
Pues sí, y eso es algo que yo trato de hacerles ver a mis alumnos, que escribieron en otra lengua, pero que fueron granadinos y que cantaron como Nagrela o como Monsi Veresa, a su pesar, cuando no podían oír el ruido de nuestro río, podían ver la nieve de Sierra Nevada. Desgraciadamente, lo que ocurre en esta ciudad es que al no tener restos materiales, pues como puede ocurrir con otros lugares que tienen sinagogas, la dificultad es que nosotros tenemos que hacer visitas virtuales. Tenemos que hacer visitas virtuales al pasado judío porque no podemos mostrar... no podemos mostrar restos arqueológicos, no podemos mostrar grandes monumentos. Y esto, la verdad, dificulta bastante nuestra visibilidad. Y a mí me entristece, como granadina, pues el casi desconocimiento que hay de este brillantísimo pasado que aquí vivieron y pasaron los grandes autores del siglo de oro. Y yo creo que esta es una asignatura pendiente de esta ciudad.
Bueno, eso que no tengan los restos es cuestión de escarbar un poquito, porque como se escarbe en el sótano de unas cuantas casas, seguramente algo tiene que aparecer, porque
Sí, pero mientras tanto tenemos bellísimos poemas que podían adornar alguna calle, por ejemplo, ¿no? Porque efectivamente, culturalmente es muy cercano. Una lee en el sur de España un poema de vino de Samuel Anaguetti, es muy fácil situarse en ese contexto, en ese paisaje, porque él es el que vemos todos los días.
Exactamente. ¿Qué tal la relación? ¿Sientes que logras transmitir estas sensaciones a tus alumnos, o ellos vienen por un semestre y luego se marchan y ya no los vuelves a ver?
Pues como puedes suponer, tenemos de todo tipo. Hay personas enormemente entusiastas, incluso algunos valientes que deciden continuar con nosotros y hacer con nosotros su máster y su tesis doctoral. Y en la investigación, como en la docencia, hay días que uno está muy brillante y sale de clase con la sensación de esto le ha gustado, esto le ha entusiasmado y quizás lean un poema más o un relato más. Y a mí personalmente es el día que me compensa el trabajo. No ocurre con frecuencia. Pero sí creo que de alguna manera, por supuesto no solamente yo, ¿no?, sino que este área pues contribuye a mantener viva una tradición y un legado de cultura y de historia en pequeña medida, porque somos un departamento, un área pequeña, pero en ese sentido creo que podemos estar satisfechos.
Pues seguramente que tenéis razones para estarlo, Aurora Salvatierra. Muchas gracias por habernos atendido
Muchas gracias.
y suerte.
Un placer. Hasta otra.
Thank you.